Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Cuídate de la hipocresía, por el pastor Rafael Alcántara.
Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Entretanto, una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos y decía, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Juan Carlos Rael comentó lo siguiente con relación a este pasaje específico. Esta es una advertencia que no puede exagerarse. Fue hecha por nuestro Señor varias veces y para que sirviera de aviso a su iglesia en todos los siglos y en todos los países del mundo. Y tiene por objeto recordarnos que los principios de los fariseos están mezclados con los vicios de la naturaleza humana y que los cristianos deben de guardarse de aceptarlos. Es una levadura, sigue diciendo Rael, que una vez comunicada al corazón corrompe todas las creencias y prácticas religiosas del hombre. Fijemos esta advertencia en la memoria y grabémosla en el corazón. Y esa causa de la importancia, hermanos, que la Escritura le da a este tema, sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, que yo quiero que veamos este tema, cuídate de la hipocresía. Y yo voy a ver este pasaje que acabamos de leer en tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver la ocasión en la que se da esta advertencia. En segundo lugar, el contenido de esta advertencia. Y en tercer lugar, la motivación, una motivación que da Cristo para tener cuidado con esta advertencia. Veamos en primer lugar, brevemente, la ocasión en la que Cristo hace esta advertencia. Dice que había una multitud de miles y miles que se habían reunido. Y era tanto que se atropellaban unos a otros. Y hermanos, eso nos dice que esa advertencia de Cristo fue dada en un momento donde Cristo tenía mucha popularidad. Cristo no siempre fue popular, pero ese momento le era popular. Miles de gente fueron a escucharle. Y hermanos, Cristo simplemente transmite una enseñanza que no era precisamente el tipo de enseñanza que uno espera o que mucha gente espera cuando hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, ¿qué tú tratas de hacer? Oye, déjame dar un mensaje que cautive a las multitudes. Porque lamentablemente hay muchos contextos religiosos donde hay mucha gente, que lo que se hace es que tratar de agradar a las personas para que sigan ahí. Pero Cristo en ningún momento bajó la intensidad de su mensaje. Y Él da una advertencia, y es una advertencia que dice que la dio primariamente a sus discípulos. ¡Qué interesante! Había una multitud y Cristo le habló primariamente a sus discípulos. O sea que esto era algo para los creyentes específicamente. ¿Y por qué Cristo no tomó otro momento para decírselo? Si estaban la multitud de hermanos, porque lo que Cristo tenía que decir a sus discípulos, también los demás necesitaban oírlo. Y eso nos lleva en segundo lugar, más ampliamente, vamos a ver la esencia de esta advertencia, la esencia. Cuídense de la levadura de los fariseos, dice Cristo, que es la hipocresía. Oh, en una multitud tan grande, él dice, cuídense de la hipocresía. La levadura, como la mayoría de ustedes saben, es una sustancia que cuando se coloca en la harina, se produce una fermentación, haciendo que, ¿qué hace? Hace que se hinche, ¿verdad? Que aumente de volumen. La figura de la levadura se usa normalmente en la Biblia para una connotación negativa. Y este es el caso de Lucas capítulo 12, donde Cristo habla de la levadura de los fariseos para hablar de ese pecado característico de ese grupo religioso, que era la hipocresía. ¿Y qué dice Cristo de esa levadura? Que debemos de estar alerta, cuídense, estén alerta. ¿Por qué? Porque la hipocresía, hermanos, es un grave pecado del que fácilmente podemos caer presa. Solo es necesario, óyeme bien, que nos descuidemos un poquito o no prestemos atención debida a este peligro y caeremos en el pecado de la hipocresía. Esta palabra hipocresía está originalmente relacionada con las actuaciones dramáticas que se realizaban, actores, en los teatros, tanto del contexto griego como de contexto romano. Se ponían grandes máscaras las personas en medio de la actuación. Es por eso que con el tiempo se comenzó a utilizar esta palabra para referirse al tipo de persona que no hablaba ni actuaba con sinceridad. De ahí viene la palabra hipocresía, del contexto de esas obras de teatro. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar lo siguiente. Yo quisiera clarificar qué no es la hipocresía para que no haya malos entendidos en ese sentido. Por un lado, el hecho de no decir todo lo que uno sabe de una persona o un evento no te hace un hipócrita. Proverbios 11:13, por ejemplo, dice, el que anda en chismes revela ¿qué? El secreto, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Si la persona te comparte una información y te pide que la mantenga en secreto, ¿qué tú debes hacer? Honrarlo y mantenerlo en secreto. El hecho de no decirle a los demás todas las interioridades tuyas tampoco te hace un hipócrita. Hay cosas tuyas, mis hermanos, que no necesariamente otros tienen que saber. En tercer lugar, cumplir con un mandamiento de una forma imperfecta no necesariamente es hipocresía. Hermanos, de hecho, nadie cumple ningún mandamiento perfectamente. Lo importante es la sinceridad con que tratamos de agradar a Dios, confesarle a Dios cuando nos hemos quedado cortos y tratar de hacerlo mejor para la gloria de Dios. ¿Cuándo entonces actuamos con hipocresía? Yo voy a dar algunos escenarios, no es algo exhaustivo, pero algunos escenarios que podemos probarlo por la palabra de Dios. O actuamos con hipocresía, por un lado, cuando violentamos de manera sutil el mandamiento de Dios por un prejuicio humano que termina siendo una añadidura a los mandamientos de Dios. Marcos 7:5 dice que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Hermanos, añadir mandamientos nuevos a la Biblia, insistir en mandamientos que ya están abolidos, o quitar mandamientos que sí están, es ponernos nosotros mismos como legisladores. Estamos diciendo que somos Dios, porque Dios es el único legislador. Y eso es hipocresía, porque realmente estamos actuando como no debemos. Si lo que tú haces, lo haces no por un deseo genuino de agradar al Señor, la Biblia le llama a eso hipocresía. También somos hipócritas cuando somos más cuidadosos en obedecer aspectos externos de la palabra de Dios, que son menos importantes, pero a la vez descuidamos otros aspectos que son más importantes. Mateo 23:23-24 dice Cristo, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían de haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por eso le dice, guías ciegos que se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Decía Charles Spurgeon, el predicador del siglo XIX, siempre sospecha de ti mismo cuando notes que eres más cuidadoso con las cosas que son menos importantes que con las cosas que son más importantes. O sea, que hemos dicho que es hipocresía cuando tú, por una tradición, violas un mandamiento de Dios, cuando tú le das más importancia a aspectos menos importantes de la ley. En tercer lugar, cuando llamamos a otros a cumplir mandamientos, pero no nos esforzamos nosotros mismos en cumplirlos, estamos siendo hipócritas. Romanos 2:21 dice Pablo, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, tú robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, tú adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley de Dios, violando la ley deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Los maestros de la ley eran excelentes diciendo las cosas que había que hacer, pero ellos mismos no lo hacían. Y todavía peor cuando estos mandamientos que queremos que otros cumplan ni siquiera son obligatorios y nosotros mismos no lo estamos haciendo. Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y eso que usted está diciendo le puede pasar a un verdadero cristiano. Oigan lo que sucedió en Gálatas 2:11-14. Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de ser censurado. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, cuando vinieron algunos hermanos de Jerusalén, Pedro empezó a retraerse y a apartarse. O sea, que no me vean que estoy con esta gente. Porque tenía miedo a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y el resto de los judíos que andaban con Pedro se le unió en su hipocresía, dice. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, yo le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué tú obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y aún Bernabé, que era, como decíamos, uno de los líderes de la iglesia gentil más importante, la iglesia de Antioquía, también actuó así. Porque, hermanos, una vez que toleramos la hipocresía, la misma tiene un efecto contagioso y puede arrastrar hasta el mejor de los cristianos si se descuida de ese mal. También somos hipócritas cuando somos severos juzgando el pecado de otros, pero somos benignos con el nuestro. Lucas 6:41, Cristo dice, ¿y por qué tú miras la mota o la paja, ¿verdad?, del ojo de tu hermano y tú no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo ves, no ves la viga que está en el tuyo? ¡Hipócrita!, dice Cristo. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Cuando tú estás más dispuesto a tratar con el pecado del otro y no con el tuyo, Cristo entonces te dice, mira, primero trata con tu pecado. Tal vez tú ves a ese hermano que posiblemente no anda bien. Puede ser una persona que inclusive en algún momento de su vida cayó en un pecado escandaloso. Pero hermanos, imagínate que ese hermano se arrepintió pública y privadamente de su pecado. Hermano, si él se arrepintió, ¿tú sabes qué? Una noticia, ya Dios lo perdonó. Pero ahí estás tú que consideras al hermano que pecó como un cristiano de segunda categoría. No, porque él cayó en esto. Es él cayó en lo que yo nunca he caído. Eso es tener una viga en tu ojo. Tú hablas de esa manera. Pero tú sabes que tienes mucho pecado con el que tú tienes que trabajar. Que tal vez no eres un líder espiritual y amoroso para tu esposa, como dice la Biblia. Tal vez tú como esposa no estás cumpliendo tu rol como esposa que se somete y apoya a tu marido. Tal vez tú no estás instruyendo a tus hijos en los caminos del Señor. Tal vez como hijo tú no estás rindiendo esa obediencia a tus padres. O sea, tal vez hay cosas que no son escandalosas, pero que tú sabes que tienes problemas con esas cosas. Yo te pregunto, hermano, ¿de quién se agradará más el Señor? ¿De ese hermano que cayó en un pecado escandaloso posiblemente, pero que se arrepintió de eso? ¿O de ti que nunca has caído en ese pecado, pero que vives creyéndote superior al que sí cayó? ¿De quién se agradará más el Señor? ¿De ti que te sientes un fariseo? Señor, yo no soy como los demás hombres, eso decían los fariseos. ¿O de personas que igual que David cometió pecados escandalosos, pero se arrepintió de los mismos? Y ahí estás tú, en malos pensamientos, en chismes, en avaricia, en mal desempeño como esposo, como esposa, como padre, como hijo. ¿De quién se agradará más el Señor? Yo te voy a decir de quién se agradará más el Señor. Del hijo perdido que volvió a su casa y no del moralista que se quedó en ella. De la oveja perdida que volvió a su redil. Y no de la que supuestamente siempre estuvo, que realmente no tuvo nada ahí. Del hijo rebelde que al principio dijo, no voy, pero después arrepentido fue. Que del que dijo voy y nunca fue. Hermanos, Dios en aquel día se agradará más de ese creyente. En el cielo habrá adúlteros, blasfemos y criminales que se arrepintieron de sus pecados. Y en el infierno habrá moralistas que nunca hicieron ninguna de esas cosas, pero no se arrepintieron de la maldad que había en su corazón. Debemos tener cuidado cuando somos severos, juzgando el pecado del otro y benignos con el nuestro. Otra forma de hipocresía, cuando juzgamos sin conocer las motivaciones de los demás. Cuando juzgamos sin conocer las motivaciones de los demás. Esto es hipocresía, hermano. ¿Por qué? Porque el corazón solamente lo conoce Dios. Tú conoces su corazón. Cuando tú actúas como si conocieras el corazón, tú estás asumiendo el papel de Dios. Y cuando asumas el papel de Dios, entonces estás actuando con hipocresía, porque tú no eres Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 4:5, Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Y entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Es esperar ese momento, porque al final el corazón solo lo conoce Dios. Pero si juzgamos la motivación de los demás, estamos actuando con hipocresía. Otra manera de reconocer la hipocresía es cuando somos amantes del reconocimiento de los otros. Mateo 6:2. Cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Porque ellos lo hacen para ser alabados por los hombres, en las sinagogas y en las calles, dice el texto, para ser alabados por los hombres. Mira, dice Cristo, ya ellos tienen su recompensa, y no es la recompensa correcta. Si cuando hacemos estas buenas obras para dar la impresión de que nos interesa ayudar al prójimo, o de que queremos agradar a Dios, pero lo que nos interesa es que los demás nos reconozcan, estamos cayendo en el pecado y la hipocresía. Dice Cristo, ellos lo hacen para ser vistos por los hombres, y hasta la forma en que se vestían era para llamar la atención. Lo que tú haces en la iglesia fuera de ella, ¿tú lo haces buscando el aplauso de los hombres o la sonrisa de Dios? Hermanos, yo he dado simplemente algunos ejemplos de cómo uno puede reconocer la hipocresía. Hay muchos otros ejemplos más, pero yo creo, hermanos, que estas son suficientes. Ahora, hermanos, ¿cuál es la raíz de la hipocresía? Yo propongo que la raíz de la hipocresía es la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque estamos actuando de una manera que no somos, porque tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debiéramos. Y por eso nos aterra que nuestra reputación se vea afectada en el medio en que nos desenvolvemos. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y hermano, es cierto que nosotros debemos de dar buen testimonio a los demás, estamos de acuerdo con eso, pero ¿cómo tú respondes cuando otros se enteran de que tú cometiste una falta, un pecado o que te equivocaste? ¿Cómo tú respondes? ¿Tú te sientes mal por tu pecado y buscas el perdón? ¿O te deprimes ya que la gente no piensa de ti como tú quisieras? ¿Y qué vas a pensar de mí ahora? Pero hay personas que se duelen, no por el pecado, sino porque la gente se dio cuenta de su pecado. Eso es idolatría. Y la idolatría y orgullo te lleva a actuar con hipocresía. Y por eso Cristo nos advierte que tengamos cuidado de la hipocresía. Y no solamente nos advierte que tengamos cuidado, sino que nos da una motivación para no ser hipócritas. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, una motivación para prestar atención a esta advertencia. Dice el versículo 2 de Lucas 12, después que dice Cristo, guardaos de la hipocresía, dice, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y luego Cristo amplía esta idea y dice en el versículo 3, porque todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Todo se sabrá, dice Cristo. Hermano, estas son palabras solemnes. Y dice, lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz. En la noche, hermanos, cuando nadie nos ve, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decimos cuando nadie nos ve? ¿Qué oímos? ¿Qué miramos? ¿Con quién hablamos o chateamos o nos escribimos? Hermanos, dice Cristo que todo se sabrá. Y dice Cristo, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Wow, hermano, eso es serio. Dice el comentarista Kistemaker que las habitaciones interiores se refieren a escondrijos, generalmente dentro de las casas de los ricos, donde se guardaban los tesoros y donde a veces se tenían conferencias ultrasecretas. Entonces ahí había tesoros, habían cosas ahí que nadie más sabía. Las azoteas se utilizaban para proclamaciones en ese contexto y para la oración. Se podía subir esas azoteas. Y Cristo dice que eso que tú susurraste al oído, que era pecaminoso, que era incorrecto, que reflejaba la verdad de tu corazón, será proclamado en voz alta ante todo el mundo. ¿Y cuándo sucederá eso, pastor? ¿Cuándo serán reveladas estas cosas? Mire, hermanos, hay algunas cosas que yo tengo que decir, se conocerán en esta vida. Y de eso tenemos testimonio de cómo Dios ha dado a conocer los pecados ocultos de muchos creyentes y de supuestos creyentes que realmente no lo eran. Dice 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que venga el juicio. Hay pecados que se conocen en esta vida, pero la mayoría se sabrán al final cuando Jesucristo vuelva. Por eso Pablo dice en ese mismo texto, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que venga el juicio, mas otros se descubrirán después. ¿Cuándo sea después? Dice Romanos 2:16, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Ahí, hermanos, nadie se escapará. Ahí todo se sabrá. De manera, hermanos, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto una advertencia en contra de la hipocresía. Hemos visto el contexto donde se da esa advertencia, la esencia y una motivación para hacerlo. Hermanos, que el Señor nos ayude a luchar de una forma efectiva contra este pecado. Yo quiero concluir este mensaje dando algunos consejos de cómo tratar con el mismo. Algunas aplicaciones prácticas de cómo tratar con este pecado. En primer lugar, hermanos, revisa en qué área de tu vida puede haber hipocresía. Revísalo de corazón, no lo subestimes. Reconoce la maldad de ese pecado y de los demás pecados relacionados con ese. Mi hermano querido, si tú confiesas tu pecado al Señor, Él será amplio en perdonártelo. Y cuando Dios perdona tu pecado, ¿tú sabes qué sucederá? Que volverás a tener paz y una limpia conciencia para poder seguir hacia adelante en esta carrera que Dios te ha puesto. Pero tienes que confesarlo. Tienes que reconocerlo. No puedes justificarlo. No puedes subestimarlo. Mi hermano querido, tu solución será siempre el Evangelio de Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, y esto es importante, hermano, siempre que puedas y sea necesario, confiésale tu pecado a otros cuando ellos han sido objeto de tu hipocresía. Digo siempre que se puede, hermano, porque hay veces que no es factible. Te pasó alguien con una persona, le hablaste mal en el tránsito y ya no lo vuelvo a ver. Bueno, ya no hay forma, pero siempre que pueda, hazlo. Y te digo algo, hermano, si Dios ha puesto una carga en ti de que tienes que hablarlo con alguien, mientras más rápido, mejor. Porque mientras más tú duras, más difícil se te va a hacer hablarlo. Siempre que puedas y sea necesario, confiesa tu pecado a otros cuando tú has sido objeto de tu hipocresía. Si tú sabes que dijiste algo que no era, situaciones, siempre que se pueda, o sea, no siempre es factible, o sea, hay muchas cosas, pero hermano, muchas veces será factible y tú tienes una carga, esa carga para reconocer lo que es. Y el Señor, hermanos, te dará la salida. En tercer y último lugar, bueno, tercer lugar, perdón. Hermanos, para tratar con la hipocresía, procura desarrollar la gracia de la transparencia. Oye eso. Procura desarrollar la gracia de la transparencia. Aprende a ser transparente. Pídele a Dios que te ayude a ser transparente. Muestra esa transparencia, claro, de una forma que sea saludable y edificante. Hay formas que no son edificantes, pero trata de mostrar una forma edificante. Si tú sabes que le hablaste mal a tus hijos, pídele perdón de una forma franca. Y a mis hijos, no, le hablé mal. Si actuaste mal contra algún compañero de trabajo o con un jefe o un subalterno o con un hermano de la iglesia, dile que lo hiciste mal. Si no hubo pecado y fue una equivocación, dile que te equivocaste, pero sé transparente. Desarrolla relaciones con transparencia, hermanos. Haz relaciones con otros que sean transparentes. Hermano, déjeme aclarar algo aquí. El nivel de transparencia va a variar dependiendo del tipo de relación. Tú no tienes que ser 100% transparente con el mundo entero. Por lo general, es correcto y necesario que si estás casado, tú desarrolles con tu cónyuge un alto nivel de transparencia y aún pueda ser de ayuda para los pecados con los que estás luchando. Procura tener amistades edificantes con las cuales puedas ejercitar esa transparencia. Amistades que te digan no lo que tú quieres oír, no, sino lo que tú necesitas oír, aunque no te guste, para que puedas lidiar con tu pecado. Y aún dentro de las amistades, hermano, no es el mismo nivel de transparencia con todo el mundo, porque hay niveles de amistad. Dice Proverbios 18:24, el hombre de muchos amigos se arruina, dice. ¿Y cuál es la idea del texto? Que tú no puedes tener el mismo nivel de amistad y transparencia con todo el mundo. No, porque entonces eso te va a traer problemas. Cristo mismo desarrolló un nivel de transparencia especial con los 12 apóstoles. O sea, cosas que Él no lo decía a todos, se lo decía a los 12. Pero también tenía un nivel de transparencia con los tres, con Jacobo, Juan y Pedro. Y desarrolló un nivel más particular de amistad. ¿Con quién? Con Juan, el discípulo amado. Pero repito, hermano, procura relaciones de transparencia. Aprende a ser vulnerable. Ábrete, di lo que está pasando. para que te puedan ayudar. Ay, pastor, pero que si yo me abro, ¿usted se imagina que el tipo después me traicione y comience? Eso puede pasar, mira, sí, puede pasar. Pero hermanos, eso no nos debe llevar a no ser vulnerables. Por esa vulnerabilidad de Cristo, por esa transparencia, fue que Judas pudo traicionarlo y entregarlo. Sabía cómo atrapar al maestro y le dio la información específica. Pero hermanos, ¿qué sucedió? Dios vindicó a Cristo y condenó a Judas. Y si por arriesgarte a ser transparente tú eres traicionado, recuerda el ejemplo de Cristo y espera la vindicación de parte de Dios. Pero sé transparente, arriésgate a eso. Ora a Dios que te ayude a encontrar amigos así. Y si tú lo tienes, arriésgate a ser transparente como lo fue Jesucristo. Finalmente, amigo, ¿para quién vives tú? Porque si tú no vives principalmente para Dios, entonces la hipocresía domina tu vida. ¿A quién tú estás tratando de engañar? ¿A otros? ¿A la iglesia? ¿Tal vez a ti mismo? A Dios tú nunca lo podrás engañar. Dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas, hermanos, todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Y me encanta, hermano, porque el texto comienza hablando de la palabra de Dios. Y termina diciendo, daremos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando. Y ahí en ese contexto, ¿qué dice? Todas las cosas están desnudas, abiertas, ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Dice Mateo 24:51 que el lugar de los hipócritas será un lugar de lloro y de crujir de dientes. Será una condenación eterna. Qué terrible. Pero mi amigo, tú no tienes que terminar ahí. Si reconoces con sinceridad que eres un pecador, si reconoces lo malo que eres ante Dios y vienes a los pies de Jesucristo, reconociendo que por su vida y por su muerte, Él pagó por nuestros pecados. Si tú vienes a Él, entonces todos tus pecados serán perdonados, incluyendo el pecado de la hipocresía. Todo será perdonado si vienes a Cristo. No importa el tipo de vida que tú has vivido, pastor, pero que ya yo llegué tarde. Usted sabe lo que yo he hecho. Usted ni se imagina. Mira, no es tarde. Si tú estás vivo, no es tarde. Si tú estás oyendo, no es tarde. No importa qué tipo de vida haya vivido hasta hoy. Si tú vienes a Cristo en el tribunal de Dios, serás declarado inocente. En la familia de Dios serás adoptado como un hijo. Y en la iglesia de Cristo serás considerado como un hermano. ¡Hermano! Y en el día final serás llamado por Dios, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos libre, mis hermanos, de la hipocresía. Y recordando la realidad de que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, que podamos vivir vidas transparentes para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.